usan la verdad como su escudo. No hay bala que mate a la verdad, porque la defiende la razón. Reunámonos todos para acabar con el racismo. Muévanse y pum, todo el corazón.
Hola, buenas noches y bienvenidos a los oyentes de aquí o de fuera. Como cada domingo estamos aquí en Radio Vallecas para traerles noticias, comentarios, entrevistas y reportajes sobre los trabajadores inmigrantes y nativos en el Estado español y en el mundo. Hoy estamos en la realización del programa. Levi, hola, buenas noches, Levi.
Hola, buenas noches.
Miguel, hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y quien les habla, Ricardo. Vamos a pasar al sumario de los temas que hoy vamos a tratar en el programa. En primer lugar, vamos a tener dos audios sobre el tema de luchas obreras y posteriormente vamos a hablar de la política inmigratoria del gobierno, de lo que opina la oposición, de la política inmigratoria a nivel europeo y a raíz de esto, de la convocatoria que el día 23, sábado 23, el próximo sábado, la red de inmigrantes va a convocar una concentración al respecto. Y también vamos a escuchar, el día 23, sábado 23, la red de inmigrantes ha hecho una convocatoria a nivel estatal de una campaña que se llama Tenemos Derecho a Tener Derechos. Redi de Madrid va a hacer la concentración en la Puerta del Sol a las 19 horas y ya vamos a dar más información sobre el tema y ahora vamos a escuchar música. Entramos en el bloque de actualidad. Hoy vamos a hablar de luchas obreras. Una es ya lucha obrera y la otra puede llegar a serlo. La que es lucha obrera es la de Transportes Municipales de Barcelona. Hemos tenido la oportunidad de entrevistar al presidente del Comité de Empresa, Saturnino Mercader, que se encontraba aquí en Madrid esta semana. Y con respecto a la otra lucha obrera, es la posible lucha obrera, es la de la empresa municipal de transportes, los autobuses de Madrid. También hemos entrevistado a un representante de la plataforma sindical de la EMT. Al respecto, tenemos dos audios, a ver si estamos en condiciones de... Entonces pasamos a escucharlo.
Casas, que es miembro de Plataforma Sindical y
secretario de prensa.
Y secretario de prensa de Plataforma. Van a ir a la huelga de los autobuses de Madrid y queremos saber cuáles son los motivos.
Que viene el padre. Bueno, pues el principal motivo es un conflicto laboral por la negociación del convenio colectivo. Nosotros, como yo creo que todos los trabajadores en este país, desde que ha cambiado la moneda, estamos sufriendo cada día más los efectos de la carestía de la vida, cada día es más difícil llegar a final de mes y por lo tanto nosotros planteamos unos objetivos económicos muy importantes dentro del convenio y la empresa evidentemente no quiere asumirlos como cualquier otra empresa y no solamente eso, sino que plantea para unas subidas absolutamente insuficientes, además nos plantea unas contraprestaciones que no las podemos aceptar. Intenta quitarnos conceptos como la antigüedad.
Estamos aquí con Antonio Rosas, que es miembro de Plataforma Sindical
y secretario de prensa de Plataforma.
Van a ir a la huelga de los autobuses de Madrid y queremos saber cuáles son los motivos.
Que viene el padre. Bueno, pues el principal motivo es un conflicto laboral por la negociación.
Vamos a pedir disculpas, tenemos problemas técnicos y vamos a volver a reiniciar el reportaje.
Nosotros, como yo creo que todos los trabajadores en este país, desde que ha cambiado la moneda, estamos sufriendo cada día más los efectos de la carestía de la vida, cada día es más difícil llegar a final de mes y por lo tanto nosotros planteamos unos objetivos económicos muy importantes dentro del convenio y la empresa evidentemente no quiere asumirlos como cualquier otra empresa y no solamente eso, sino que plantea para unas subidas absolutamente insuficientes, además nos plantea unas contraprestaciones que no las podemos aceptar. Intenta quitarnos conceptos como la antigüedad. Bueno, a los que estamos nos mantendría la antigüedad como la tenemos y a los trabajadores que ingresasen nuevos en la MT pues se la quitaría, con lo cual es un agravio comparativo o hacer dos clases de trabajador con lo que no estamos de acuerdo. Entre otras cosas, nos pide cambiar también la contratación, que tenemos una contratación indefinida en la MT gracias a otras luchas sindicales y la quiere quitar ahora y dejar contratación temporal y parcial, por lo tanto es algo con lo que tampoco estamos de acuerdo. Y algunas cuestiones más que nos está pidiendo y como ya digo, para darnos nada, absolutamente nada. O sea, que lo que quiere es que nosotros compremos la pequeña subida de nuestro convenio colectivo, a lo que no estamos dispuestos.
¿Qué medidas pensáis tomar?
Bueno, pues de momento hemos convocado 9 jornadas de huelgas, unas son de huelgas de 24 horas, que empiezan el día 22 de febrero, el día 25 también son 24 horas, el día 29 también son 24 horas, el día 3 de marzo 24 horas y el día 7 de marzo también son 24 horas, que corresponden a viernes y lunes. Y luego los miércoles, que hay entre esas fechas, lo que hacemos son huelgas parciales de 2 horas y media por cada turno y empiezan a las 00 horas hasta las 2 y media, luego desde las 6 y media a las 9 de la mañana y luego desde las 5 de la tarde hasta las 7 y media de la tarde.
¿Estáis ya trabajando un poco el tema de huelga, haciendo alguna cosa, siguiendo el ejemplo de transporte de Barcelona, de la huelga de Barcelona?
Bueno, todavía no. Nosotros hemos movilizado ahora a nuestros trabajadores, a las bases. Hemos tenido una asamblea el día 7 de febrero, tuvimos una asamblea muy importante, cerca de 4.500 trabajadores acudieron a ella, donde decidimos convocar esos paros después de explicar cómo iba el proceso de negociación y lo que estamos planteando ahora el día 21, que sería el día antes de los paros, intentaremos continuar negociando con la dirección de la empresa para evitar los paros, evidentemente sacando algo que sea positivo para los trabajadores, si no, no se evitarán, y a partir de ahí, si el día 21 es algo positivo, pues intentaremos que se convoque la huelga, y si no hay nada positivo, continuaremos con la huelga, además plantearemos en esa asamblea medidas de presión como concentraciones y manifestaciones probablemente.
¿Estáis convocando solos o el resto de los sindicatos qué actitud ha tomado?
No, convocamos todos los sindicatos pertenecientes al comité de empresa, todos los que están presentes en él, convocan, son Comisiones Obreras, la UGT, el Sindicato de Conductores de Autobuses y el Sindicato Independiente de Transportes también. O sea que somos los 5 sindicatos que pertenecemos al comité de empresa los que estamos convocando.
te debo, nada te pido. Me voy de tu vera, olvídame ya, que pago con oro tu carne morena. No maldigas paya que estamos en paz. No te quiero, no me quieras. Si tú me lo diste, yo no te pedí. No me eché en cara que esto lo perdiste. También a tu vera yo todo lo perdí. Bien pagado. Si tú eres la bien pagado, porque tu beso compré y a mí me supiste dar por un puñado de pané. Ay, bien pagado, ay, bien pagado, bien pagado, fuiste mujer. Bien pagado, bien pagado, bien pagado, fuiste mujer.
Vale.
Estamos con Saturnino Mercader, presidente del comité de empresa de los autobuses de Barcelona. Estamos aquí en Madrid, bueno, lo vamos a entrevistar. Saturnino, hola, buenos días.
Hola, buen día.
¿Cuál es el motivo de vuestra presencia aquí en Madrid?
Bueno, hay un doble motivo. Hemos sido invitados por la coordinadora sindical del transporte a sus reuniones que celebran, creo que es trimestralmente, y también a un acto que se ha hecho aquí en solidaridad con nosotros, con los autobuseros de Barcelona.
Ya, estuvisteis en la sede de la delegación de la Generalitat de Cataluña aquí, ¿qué fuisteis a hacer?
Sí, estuvimos ahí, que la tiene en la calle Alcalá. Pues hubo un acto convocado por varias organizaciones de aquí de Madrid, Plataforma Sindical, CGT, COBAS y creo que la coordinadora también y otras organizaciones. Y el motivo era pues que estos compañeros querían mostrar su solidaridad con nosotros y a la vez entregar un documento a la delegación de la oficina de la Generalitat aquí en Madrid, en el que se solidarizan con nosotros.
Dinos, ¿cómo está la negociación en este momento con la empresa en Barcelona?
Pues no hay negociación. Después de que la empresa hiciera su última propuesta, que era una propuesta que nosotros la calificamos de trampa, nosotros de todas maneras, como era la única que había, la llevamos a la Asamblea de Trabajadores. Como nos imaginamos, la Asamblea de Trabajadores la rechazó y en esa misma Asamblea se decidió convocar una nueva huelga. Por eso te digo que de momento no hay ningún tipo de negociación con la empresa.
Por lo que estás comentando, parece que las ganas de los trabajadores de seguir peleando están intactas.
Sí, sí, yo creo que incluso hay más ganas. Compañeros que en la anterior convocatoria fueron a la huelga, pero fueron un poco así, no demasiado convencidos. Ahora lo notas que están convencidísimos y son unos de los que más tiran para adelante.
¿Cuáles son las medidas que habéis discutido de aquí en más?
Sí, bueno, lo primero fue rechazar la propuesta y luego la Asamblea decidió convocar la huelga del día 3 al día 7 en plena campaña electoral, y si el día 7 no se ha resuelto nada, iremos a la huelga indefinida, pero de los días jueves, y así hasta que consigamos los dos días.
¿El papel de Comisiones UGT sigue siendo el mismo o han variado?
El mismo, Comisiones Obreras y UGT, son dos sindicatos que en TMB ya se les ha visto, como se dice, el plumero. La gente les está empezando a exigir ya que se definan de una vez, pero ellos siguen en su posición, una posición que es mantenerse fuera de todo, sin rechazarlo abiertamente ni públicamente. No secundan las movilizaciones, no se meten en los comités de huelga y dan la sensación de que están a la expectativa de ver qué pasa. Si la cosa sale bien, se apuntarán en el último momento para coger los laureles, y si la cosa sale mal, pues seguro que empezarán a machacarnos y bueno, y a decirnos barbaridades típicas que ellos nos dicen.
Bueno, ¿quieres agregar algo más?
Pues sí, me gustaría dar las gracias a la gente de Madrid por el acto tan chulo que he visto yo, que se ha hecho aquí en la calle Alcalá, y que bueno, que hoy por mí y mañana por ti, o sea que ya lo sabéis los madrileños, que cuando necesitéis algo allí en Barcelona, pues estaremos con vosotros.
Bueno, muchísimas gracias, Saturnino.
A ti.
A pasar al monográfico. Hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver con el tema de la campaña que está haciendo la red de inmigrantes. Ya desde hace unos cuantos meses el gobierno de Zapatero está aplicando determinado tipo de medidas, como por ejemplo el protocolo de expulsiones, también la aprobación de la ley de la reforma del Poder Judicial. Además, tiene planes aplicar una directiva europea con respecto al tema del el retorno de los inmigrantes que van a ser expulsados. Está aplicando también la política del Frontex, que significa que los inmigrantes que vienen de África no pueden entrar, y además está ocurriendo que miles de ellos están muriendo anualmente en el Estrecho y en el Atlántico. Además, últimamente se están discutiendo otro tipo de políticas que no significan otra cosa más que la restricción de los derechos y del movimiento de los inmigrantes sin papeles. Estamos en campaña electoral y mientras la mayor parte de los partidos están regalando muchísimas cosas, vivienda, dinero para los para un montón de cosas, con respecto al tema de inmigración, la propuesta es palos y más palos. Entonces, para el tema de hoy, queremos discutirlo, charlarlo con compañeros inmigrantes, unos cuantos que son de nuestra asociación y otros compañeros que no lo son. Hoy tenemos en nuestro estudio a compañeros de la asociación, a Trae, Alexandra. Hola, Alexandra.
Hola, buenas noches.
A Milud. Hola, buenas noches. Narcisa, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Y también tenemos a un invitado que no es de la asociación, pero es inmigrante, y es Gustavo León.
Hola, buenas noches.
Bueno, vamos a empezar un poco la entrevista. Miguel, cuando quieras.
Sí, bueno. Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar, queríamos arrancar esta entrevista intentando situar un poco la explicación de fondo del porqué de todas estas medidas, ¿no? Que, como en otros programas anteriores hemos abordado, no son casuales, ¿no? Tienen una explicación. La crisis económica obliga a los gobiernos de toda Europa, y porque también, naturalmente, al gobierno español, a intentar manejar el flujo de trabajadores inmigrantes ante la crisis económica que se está dando ya, que se implementa a pasos acelerados y que supone la expulsión de muchos trabajadores nativos inmigrantes de sus puestos de trabajo para engrosar las filas del paro. Ante esto, la política que tiene el gobierno y los gobiernos de la Comunidad Económica Europea en lo que hace a los trabajadores inmigrantes es la política de la patada en el culo, es decir, intentar regular la mano de obra inmigrante, intentar regular el flujo de esa mano de obra, ¿no? Pues bueno, en ese sentido, la primera pregunta estaría dirigida a Alessandra, para que nos intentaras explicar un poco, a tu modo de ver, ¿no? Pues bueno, ¿a qué se debe esta política? ¿Cuál es la razón de fondo, el porqué en este momento, como estábamos señalando? Un poco desarrollar la explicación de esta situación, ¿no?
Bueno, como tú mismo estabas comentando ahora, estamos en una época de crisis económica mundial. Y aquí en España se nota muchísimo eso, porque se ha pinchado la burbuja inmobiliaria, que era una de las bases más económicas del Estado español. Y bueno, y se está terminando los 14 años de prosperidad económica en España. Y bueno, y estamos notando nosotros, trabajadores y trabajadoras, y más todavía los que somos inmigrantes y sin papeles, a través de los recortes de derechos, a través de las expulsiones, como tú estás comentando. Entonces, todo eso viene a abaratar cada vez más la mano de obra, incluso la nativa, pero utilizándonos a nosotros como los primeros culpables de las crisis. Y para mí, creo que para todos vosotros, por lo que hemos estado discutiendo en las asambleas de Atrae, y con las demás organizaciones de inmigrantes, pues para nosotros los inmigrantes no somos los culpables, pero claro que somos los primeros a sufrir todos los problemas de las crisis y lo que está pasando ahora. Entonces, las medidas son, la primera cosa que seguro que va a venir ahora, cuando después de las elecciones, es la aprobación de la reforma de la ley de extranjería, que pretende expulsar a la mano de obra que está sobrando, digamos así, ¿no?, porque se va a tener que parar de construir, y la mayoría de los trabajadores de la construcción son inmigrantes. y entonces es el despido masivo que ya está pasando ahora mismo. Estamos hablando de que para 2008 habrá unas 40.000 nuevos despidos en el sector de la construcción. Aquí tenemos un compañero de la construcción que nos podrá explicar mejor luego. Y bueno, y la precarización, el recorte de derechos y la expulsión. Y para eso, acuerdos con demás gobiernos europeos, como el de Prodi y de Sarkozy, y para que salga más barato a los tres gobiernos juntos expulsar masivamente a inmigrantes y precarizar cada vez más a los que quedarán aquí. O quedaremos, a ver si quién de nosotros nos vamos a quedar aquí.
Sí, porque además de que esta política está, como tú comentabas, fomentada de común acuerdo con los gobiernos de la Comunidad Económica Europea, también lo está con los gobiernos del África subsahariana, ¿no?
Exactamente. O sea, para lo de las contrataciones en origen, también es una de las maneras que hace que los empresarios puedan ahorrar cada vez más y sacar más beneficios a nuestras costas. O sea, y los gobiernos locales son los que promueven y garantizan la venida de trabajadores de la manera más barata. Y si termina el trabajo, patada en el culo. La gente vuelve a la casa.
Bueno, y el resto de los tertulianos, ¿cómo veis este tema?
Bueno, yo personalmente veo que la política europea se está poniendo muy dura con respecto a los inmigrantes y no se está teniendo en cuenta un montón de beneficios que recibe el país en que los inmigrantes vienen a trabajar, ¿no? Además de los beneficios para los empresarios, el beneficio para el Estado español, en la cual le reditúa en la seguridad social el amparo para las jubilaciones de los propios españoles, como garantizar la jubilación de los españoles aquí, porque la seguridad social en estos últimos años había sido reventada y ahora se la está recuperando un poco gracias a la ayuda de todos los trabajadores en general, pero al aporte de los inmigrantes también, ¿no? Hace unos días el presidente Zapatero, en una entrevista televisiva con Iñaki Gabilondo, dijo que había la seguridad social tenía un superávit de 45 mil millones de euros. O sea, yo no voy a decir que eso salga solo de los inmigrantes, pero sirve para sanear las jubilaciones de mucha gente. O sea que los inmigrantes aportamos cultura, aportamos dinero, generamos movimiento de dinero en todos los ámbitos de la economía española y europea, por decirlo de alguna manera, y los primeros en pagar los platos rotos somos los inmigrantes cuando se pincha el globo de algún lado.
¿Y qué opinas tú? Porque efectivamente hablamos de que naturalmente los que más duro van a pagar la crisis, pues naturalmente van a ser en primer lugar los trabajadores inmigrantes, pero desde el gobierno y desde la oposición, bueno, estamos asistiendo durante todo ese tiempo a cómo los medios están jaleando toda una serie de medidas de recorte de derechos, de endurecer la medida de inmigración, tratando yo creo que de enfrentar a la clase obrera nativa con la clase obrera inmigrante, ¿no? Parece que el gritito este de democracia nacional de los españoles primero, parece ser que, bueno, el primer abanderado ahora de ese gritito es nuestro amigo Rajoy, ¿no? ¿Qué opinas tú alrededor de esto?
Sí. Bueno, yo personalmente de lo que el señor Rajoy dice tengo una opinión muy particular y no quiero llegar tan a fondo por respeto a mí mismo más que nada, pero realmente el ofrecimiento por toda Europa, el ofrecimiento que ha hecho hacer a Alemania y a nosotros a Francia del contrato basura es realmente lamentable. O sea, hay una contradicción, ¿no?, en esto. Él a los inmigrantes los trata, los quiere quitar o que vengan por un tiempo y que se vayan. Y él va a buscar a los inmigrantes españoles que se fueron hace 20 años a Sudamérica, va a buscar los votos de ellos porque no le alcanzan los votos que tiene aquí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos jugando a dos bandos? O sea, a los que están aquí les pega una patada en el culo, perdón, se supone que no debería, pero... Y va a buscar los votos a Sudamérica, va a decir, ha ido a Uruguay, a Montevideo, ha ido a Buenos Aires, ha estado reunido. Ay, le voy a hacer la tarjeta del inmigrante español para que tenga sanidad en el extranjero. Vamos, ¿a qué cuento jugamos?
Sí, no, el cuento al que jugamos, yo creo que, bueno, como se habla, es el de fomentar el racismo y la xenofobia como un instrumento para dividir la clase frente a la que se avecina, ¿no? Porque de luego es más fácil enfrentar la respuesta de una clase obrera dividida ante los planes que tienen de precarizar aún más al conjunto de la clase y sus condiciones, ¿no? Es más sencillo en ese sentido utilizar una herramienta de ese tipo, ¿no? ¿Vosotros qué opináis?
Bueno, yo con respecto a lo que estamos comentando ahora, yo creo que es importante a través de cualquier medio, en este caso la radio, a través de cualquier otro medio de comunicación y de información, de que tenemos que ser bastante claros en el sentido de que hay que transmitir un mensaje claro a toda la ciudadanía, a todos los trabajadores nativos y extranjeros, porque es verdad lo que decía antes el compañero, que el discurso de democracia nacional, el discurso de la derecha, el discurso de la ultraderecha, que se está abanderando incluso con el tema de hay que defender nuestro puesto de trabajo, hay que defender nuestra sanidad, hay que defender la educación, primero los españoles, luego los de fuera, y si no hay para los de fuera que se vayan, es un mensaje bastante
xenófobo
y racista, y además es un mensaje muy fácil que va calando en la ciudadanía y en el trabajador y en la gente, que de alguna manera, es verdad, el miedo te da, porque todos estamos sufriendo la crisis, todos estamos teniendo la difícil situación de llegar a fin de mes, las hipotecas suben, los sueldos no suben, la comida sube, entonces ese mensaje y ese discurso que desde la derecha se está apuntando es muy fácil que va calando en la gente, y eso es lo que nosotros contra eso es lo que tenemos que pelear y luchar, porque es ahí donde ellos juegan ese papel importante, en la división absoluta y total de los trabajadores, de nativos y extranjeros.
Cate un samba, chega aí, chega aí. Do tronco a fruto, guarda-bimói, fazendo a conexão de sangue bom. Eu disse sangue bom. Tem coisas que invadem o coração, já disse o João. Não, ninguém faz samba porque prefere. Sob o poder da criação, forçar nenhuma no mundo interfere. E fabricado em sério, coringado baralho. Resistência cultural, casa do caralho. E passo a passo foi tomando conta de mim. É coisa fina, DJ com tamborim. Fortaleceu meus braços, abriu minha cabeça. Um ser humano digno, aconteça o que aconteça. Hip hop, rio, punhado de bamba. E sabe o que é isso? A maldição do samba. Simbora, parceiro. Essa daqui, ó. Essa daqui é a tal da maldição, rapaz. Teve a graça. Depois do samba, sua vida nunca mais foi a mesma. O Grêmio subiu no morro e bebeu cachaça. Fumou maconha e obteve a graça. Depois do samba, sua vida nunca mais foi a mesma.
Showtime!
A batida arregaça, o melhor som da praça. O cabe racha, o muro, o agudo quebra a vidraça. Na vida tudo passa, não é nada que cê faça. O Ajima não é de graça.
Showtime!
O flow é na batida e o relógio diz que...
tic-tac. É papel e caneta, o coração deu piripaque. Globalizado ou não, eu mantenho meus laços. O hip-hop é o samba, compasso, compasso. Nem feliz, nem aflito, nem no lugar mais bonito. Nada mais interfere no quadro que eu pinto. A bênção velha guarda, o samba de terreiro. A maldição te pega no Rio de Janeiro. Então vai,
vai, vai, vai, boy.
Bueno, y ahora lo que queríamos tocar en esta segunda parte, bueno, vamos a intentar abordar un poco todo, y en esta segunda parte queremos empezar a abordar y que los compañeros nos explicaran lo que a su juicio suponen las diferentes medidas que en cuanto a reforma y endurecimiento de la política migratoria se están desarrollando desde el ámbito de la Comunidad Económica Europea, desde el gobierno o incluso las propuestas que desde la derecha parlamentaria se están haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, contarnos un poco la que viene con la directiva de retorno que se va a aprobar en mayo próximo.
Bueno, uno de los puntos más preocupantes, bueno, creo que todos son preocupantes, pero lo que se estaba utilizando ahora para conseguir nacionalidad o para pedir autorización para seguir viviendo aquí, principalmente trabajar en condiciones con derechos laborales mínimos, era pedir el permiso de trabajo a través del arraigo. Después de 2 años viviendo aquí, pues si tenías como probar que llevas 2 años aquí, uno puede conseguir el permiso de trabajo para seguir. Y con la reforma de la ley de extranjería se suprimiría ese permiso por arraigo. Y es una cosa muy preocupante porque es que casi no se ve posibilidades.
¿Te refieres a la reforma que propone el PP que está en el Congreso, ¿no?
Sí, exactamente, a la reforma de la ley de extranjería que comentábamos un poquito antes. Y bueno, era una de las pocas cosas que teníamos que tenemos todavía, pero que va a durar poco en manos para intentar conseguir unas condiciones mínimas de trabajo aquí y que se va a suprimir casi seguro después de las elecciones, ¿no? Porque ahora no se aprueba ninguna ley de momento hasta que pase el momento de las elecciones. Y lo que también estábamos viendo es que ahora los familiares de inmigrantes que ya viven aquí tendrían que venir con contrato laboral para poder estar con su familiar. Y entonces, si se refiere a hijos pequeños o a
eso,
ancianos.
Eso lo dijo Caldera, ¿no?
Sí, el ministro Caldera sí que lo propuso. Entonces, también es otra medida que es muy preocupante para todos nosotros, porque es que supone vivir a kilómetros y durante mucho tiempo sin contacto con tu familia.
Respecto al protocolo de expulsiones, ¿qué nos podés contar? Eso lo aplica, no es de la derecha, es de la izquierda. Bueno,
sí.
De la que le llaman izquierda.
De los que se dicen de izquierda, perdón. Sí. De los que se hacen llamar de izquierda y son peores que la derecha. El gobierno del PSOE se hace ver en un artículo en el diario ABC, creo, o en El País, campeón del que ha hecho mayores expulsiones en lo que va el tiempo, de su tiempo de gobierno. De hasta ahora llevan expulsados 28.522 personas, 8.000 más que el año anterior, a un precio de 12.000 euros por cabeza, que yo me imagino que a 12.000 euros por cabeza 28.000 personas son unos cuantos millones de euros, que si se invirtieran en alguna otra cosa sería productivo meterlo en la industria o algo de eso, ¿no?
Te refieres, me imagino yo, que a las expulsiones en el último año, ¿no?
Sí,
en total no. Me parece que lleva más de 370.000.
Sí, las que son las famosas de los vuelos, ¿debe ser?
No, sí, estas son esta estadística es sobre durante este año. Las que se pretenden hacer es expulsión masiva, que fue el acuerdo que hizo Zapatero con Sarkozy, en la cual el sindicato de las agencias de vuelo o de las compañías aéreas, ellos se negaron a se han levantado en huelga y ellos han dicho que no, en Francia no van a llevar a ningún inmigrante de vuelta a su casa, aunque eso que se encargue el gobierno de moverlo. La política policial se ha recrudecido, se encuentran por ejemplo, a mí me ha pasado el sábado a la noche, venía de una reunión del centro de nuestro, en la cual, y resulta que voy, unos compañeros me dejan en el metro de Lavapiés y subo las escaleras y me dicen pasaporte. Digo, a mí me dejó frío. Digo, pasaporte, ¿y esto qué es? ¿Qué estamos en la época de Hitler, que como reclutaban a los judíos, que lo decían, hey, mire, usted no es de aquí afuera? Digo, yo, gracias a Dios, yo tengo la segunda tarjeta, pero...
Sí, Gustavo, pero justamente el fin de semana pasado, en sitios donde de ocio de los inmigrantes...
En Usera, creo que fue.
En Usera, bueno. Villaverde, Carabanchel, han detenido
mucho a
140 inmigrantes indocumentados y se le ha incoado el expediente de expulsión. Y
además creo que se les pretende incluir como en tráfico de drogas o algo así. Yo
bueno, no sé. Sí, siempre hay metido...
Siempre hay un tapón de eso siempre metido, ¿no?
Claro. Entonces el tema es que justamente ese tipo de medidas le está aplicando este gobierno, que es el que acusa de troglodita y xenófobo al gobierno, a la derecha de este país.
Sí, sí, porque es que además, nada de lo que comentáis, a ver, seamos claros, este gobierno ha sido el que ha implementado el protocolo de expulsiones. El protocolo de expulsiones que fue acordado con los principales sindicatos policiales de este país. Casualmente es un protocolo que nadie ha firmado, o sea, porque ningún ministro lo ha firmado, no está legislado, pero en ley, es decir, es el protocolo que se está usando, que están usando las fuerzas de orden público para expulsar a la gente, y consiste en cosas tan inhumanas y tan crueles como la de sedar a los inmigrantes que van a ser expulsados, colocarles cascos para que no se golpeen, no siendo que alguno se autolesione y tenga que bajarlo del avión y no lo puedan expulsar.
Ese caso pasó con un compañero africano que se rebeló a subirse al avión y como sí que se rebeló y le dieron directamente una paliza, y no, por es eso que, fue que
la verdad, perdona que te corte, pero la verdad que todas las medidas estas que se están intentando aprobar después de las elecciones, más algunas que ya se están llevando a efecto, incluso pues son vergonzosas, ¿no? Yo creo que desde aquí nuestro deber, o por lo menos nuestra responsabilidad, es más o menos ser un poquito didácticos para que todos los compañeros que nos escuchan a través de la radio pues más o menos sepan de lo que estamos hablando, ¿no? Yo creo que si me voy a permitir un poquito más o menos tratar el punto a punto de los temas de la nueva reforma. Entonces, el mismo hecho de que cuando antes te cogían y tenías que estar en un centro de internamiento para inmigrantes, no te podían detener más de 72 horas, o incluso te tenían ahí un tiempo X determinado, pues eso con la nueva reforma va a pasar a 18 meses. 18 meses prácticamente que vas a estar en una cárcel como cualquier otro delincuente, ¿sabes? Entonces, el tema del empadronamiento, que es una cosa muy básica, que una persona, un trabajador inmigrante, un inmigrante que está en este país, que no tenga el empadronamiento, sus hijos y sus familiares y directamente él no van a poder acceder a la sanidad, no van a poder acceder a la educación, ese tipo de cosas son muy muy lamentables, ¿no?
Sí, para que no todas vienen mandadas por el mismo patrón, o sea, le digo para aclararlos tanto, el tema de los 18 meses corresponde a la directiva de retorno, a la directiva de la vergüenza que se va a votar en mayo por los gobiernos de la UE. Y el otro que planteabas tiene que ver con la propuesta de reforma que hace el PP, CiU, y que ahora mismo está en el Congreso congelada hasta después de las elecciones, como comentabais, ¿no? Pero queríamos también un poco abordar cómo se está, porque hablábamos antes de la situación de la crisis, de cómo la están pagando fundamentalmente los trabajadores inmigrantes, y en ese sentido pues queríamos preguntar al compañero Miluz, que además en ese sentido tiene una visión muy objetiva, puesto que él trabaja en la construcción, además está afiliado al sindicato Cobas, y nos puede un poco explicar cómo toda esta realidad se está viviendo en el sector.
Sí, sí, sabemos que la mayoría de la gente que trabaja en la construcción son inmigrantes. Estoy de trabajo de la construcción y tengo el contacto diario con la gente, los problemas de inmigrantes. Tenemos dos problemas. La primera, que hay de inmigrantes sin papeles que trabajan con de papeles de otros. Y cuando, por ejemplo, pasan tres meses o cuatro meses y piden el sueldo, el empresario que no quiere dar su sueldo, se llama a la policía en el polígono industrial. Y también la crisis toca los inmigrantes con papeles. Antes trabajamos con un sueldo de la miseria, no cobra los gastos del diario, el alquiler, la luz, todo se aumentó. Y empuja, los inmigrantes buscan para trabajar las horas extra y trabajan el viernes la tarde y trabajan el sábado. Ahora, cuando hay crisis, las empresas, la mayoría de las empresas, echan la gente para ganar más atrás de ellos. Porque echan la gente y dicen que la vivienda está baja y durante tres meses echan 40.000 inmigrantes. Está el problema. Inmigrantes cada día viene, porque trabajo en prevención de riesgos, y cada día viene un montón de gente buscan el trabajo. Durante dos meses, tres, no trabajan. Ese es el problema que viven los inmigrantes dentro de la constructora, la explotación del empresario, la explotación, pero el problema, el sindicato cierra la boca, no informan a la gente, no piden una asamblea para explicar a la gente y dicen, van a hacer disolución, por ejemplo, informar a los inmigrantes, porque dicen que los inmigrantes no están adecuados, por ejemplo, para cambiar de la construcción a otra hostelería y otro sector. Entonces, el sindicato van a dividir, van a parar la manifestación de los trabajadores y decir por qué firman el acuerdo con la empresa del gobierno, le llaman la paz social. Es el problema que tocan los inmigrantes. Y ahora hay una crisis y pierden los trabajadores, los inmigrantes pierden cada día, salgan del trabajo sin encontrar de gente para defender a sus derechos y buscan otro trabajo menos que la construcción. Por ejemplo, hay de trabajadores que van a trabajar con 500 euros, 400, 600 para cobrar sus beneficios.
Claro, sí, como planteas, es que además lo más lamentable de todo esto
es el abuso que
es que a la política del gobierno y la política de la Unión Europea hay que sumar la respuesta, vamos, la falta de respuesta y la complicidad de las organizaciones sindicales mayoritarias de este país, que lejos de enfrentar esta medida se están colaborando directamente con el gobierno en su aplicación. Yeah, yeah. You are my African queen. Just like the sun, light up the earth, you light up my life. The only one I ever see with a smile so bright. Hey, and just yesterday, you came around my way. You changed my horse in way, with your
Sleeping Beauty. Oh, you couldn't make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural being. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been, yeah. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Oh, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, and that is the African beauty, yeah. You are my African queen. Oh, lie, ooh, lie. Out of a million, you stand as one, the outstanding.
Bueno, sí, queríamos preguntar también antes de que se nos acabe el tiempo, porque antes estábamos hablando de la falta de respuesta que hay por parte de los sindicatos mayoritarios, organizaciones políticas que también reclaman de la izquierda, para enfrentar estas políticas, ¿no? Ante esta situación, ¿qué creéis vosotros que tenemos que hacer los trabajadores inmigrantes para enfrentar este tipo de medidas?
Bueno, nosotros creemos que ahora más que nunca es indispensable y muy necesario en que nos organicemos y demos una respuesta unitaria, toda la clase obrera, las organizaciones de inmigrantes, las organizaciones sindicales, las organizaciones de los barrios, o sea, porque yo creo que es una situación en la que tenemos que estar todos juntos para poder enfrentar a todas estas políticas que a través de los gobiernos, en este caso del PSOE, que lamentablemente, llamándose de izquierdas, aplica la política que aplica, con la bendición, digamos así, de alguna manera, de los representantes sindicales más importantes, como son Comisiones y UGT, que son los que deberían estar encabezando una lucha en contra de todas estas medidas y peleando por los derechos de todos los trabajadores, tanto nativos como extranjeros, pues no nos queda más remedio y alternativa que reunir todas las fuerzas necesarias entre organizaciones de inmigrantes, pequeñas, grandes, medianas, organizaciones sindicales, sociales, organizaciones y la gente en general a título particular para poder enfrentar esta lucha. Por eso, más que nunca, yo creo que se hace vigencia algo que nosotros siempre decimos, de hecho es un símbolo de nuestra organización, nativa o extranjera, pues la misma clase obrera. Porque, como estamos hablando durante todo este momento, pues la crisis nos afecta a todos, pero tenemos que saber, sobre todo los trabajadores inmigrantes, que la crisis nos afecta especialmente a nosotros. Y con nosotros simplemente no es la cuestión de no llegar a fin de mes o de quedarnos sin trabajo, sino que el momento que nos quedemos sin trabajo ni llegamos a fin de mes y encima nos echan y nos expulsan de este país o de cualquier país de la Unión Europea. Y ya no solo a hacer la lucha a nivel del Estado español, sino intentar que toda esta lucha se extienda y ojalá podamos organizarnos y organizar más luchas a nivel europeo, porque las políticas que están aplicando no solo viene de la mano del gobierno español, sino también es un acuerdo entre todos los países de la Unión Europea.
Para mí, pido a los trabajadores de unificación, porque la unificación dar nosotros una fuerza para enfrente de estos problemas y para parar la explotación del gobierno, para parar también la explotación del empresario. Y pido la unificación para los trabajadores, no los trabajadores inmigrantes, también nativos, para la ayuda. Y dar un buen ejemplo en Francia, cuando la primera contrato hay una unificación de los trabajadores inmigrantes y franceses y parar la primera contrato para trabajar. Está el problema de dar que los inmigrantes tienen la solución entre sus manos. La unificación, dar una fuerza para parar todo este problema, para la discusión de los trabajadores.
Bueno, ya casi llegamos al final del programa. Tenemos dos convocatorias para hacer. Alexandra.
Bueno, el sábado que viene, día 23, estaremos en la Plaza Quintana, en Ciudad Lineal, que haremos un acto con música y hablaremos de la precariedad, del derecho a la vivienda y en contra de la reforma de la ley de extranjería y las expulsiones. y luego el día 25 a las 7 de la tarde en la calle Elfo 132, cerca del Metro Pueblo Nuevo, haremos un acto para discutir estos temas de la reforma de la ley de extranjería y esperamos la presencia de todos. Gracias.
Y la otra convocatoria es para el sábado 23, es decir, el próximo sábado, en la Puerta del Sol, a las 7 de la tarde, en el marco de la campaña que está llevando la Red Estatal de los para los Derechos de los Inmigrantes, en la campaña de Tenemos Derecho a Tener Derechos, donde vamos a exigir la derogación de la reforma del Poder Judicial, la retirada inmediata del protocolo de expulsiones, el cierre inmediato de los centros de internamiento, papeles para todos, abajo la ley de extranjería y el derecho a elegir y ser elegidos.